5 minutos.
Ahí. Ya.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 7 de la mañana con 5 minutos. Bueno, y como siempre, pues esperando que Nicolás Vergara llegue, que suele llegar más tarde que uno, pero en fin.
¿Qué patudez la tuya?
¿Cómo te va, Nico?
Bien, gracias.
Es que había un taco en el estacionamiento. ¿Sí o no?
Aquí no.
¿No? Aquí no.
Aquí no.
Además viene como con peinado, como rápido y furioso. ¿Sí?
No,
¿venía
no,
en descapotable,
¿sí?
¿No?
No, no, lo dejé en la casa el descapotable. Tómate ese vuelve por otro. Tómate ese vuelve por otro. Tómate ese vuelve por otro. No, no, había un poco más. Salí 5 minutos después y llegué.
Y eso y
llegué
es 20 minutos dramático.
Fatal. Salí 5 minutos es más fatal. Tarde de lo que debería y llegué 20 minutos después de lo que esperaba. Bueno. Son las cosas que suelen suceder, digamos. ¿Cómo están, muchachos?
Muy bien, pues tenemos hartas noticias. Tenemos...
Miércoles 3 de mayo. Muchas gracias.
Mira, qué bueno recordarlo, porque sí. nos están escuchando.
Así es.
Muchas veces nos escuchan el podcast y no está clara la fecha de inicio. Vamos a tener una segunda parte más política hoy día, por el invitado, que no lo vamos a adelantar porque dice que es mufa adelantar quién es, porque una vez se lo pilla el taco de Nico, así que...
Sí, por favor.
Sí. Pero muchísima, y eso en materia de...
En materia política, de ambiente, de definición... De
pero más del lado de la nueva mayoría.
Exactamente.
Más del lado de la mayoría y del lío que se armó con la decisión de la Democracia Cristiana. Pero hay candidatos inscritos para la primaria en Chile Vamos.
Para allá iba. Y lo que es curioso es que donde quizás se necesitarían primarias no va a haber. Y donde no se necesitan, la va a haber. Son las paradojas de cuando se instalan estas ideas... políticamente correcta y que pareciera que son condiciones sine qua non para la democracia y son una herramienta útil en la democracia, pero las primarias se hicieron para la democracia y no la democracia para las primarias.
Buena definición.
Entonces, me gustó. Hacer primarias ahora me parece bien igual, es un buen ejercicio de discusión. ¿Sabes por qué creo que a la derecha le hace súper bien esta primaria, más allá que sepamos el resultado? Porque la nueva mayoría, quizá uno de los problemas más graves, han escuchado esos informes médicos que dicen que hay enfermos que tienen capacidad de generar tumores, este enfermo hace tumores. Bueno, yo creo que le hace tumores a un partido, a una coalición, a un grupo político, cuando no se discuten las cosas, porque se empieza a generar una situación como la de la nueva mayoría, cuando no se discutió nada, todo se dejó para después. Todo estaba supeditado a un liderazgo que venía a ordenar las cosas así de manera casi mesiánica y sin culpar al Mesías, sino que a los que los cuidados sacristán mataron al señor cura. No creo que haya sido Michelle Bachelet en su momento la que haya impuesto no discutir nada, sino que como estaba ella e iba a ganar pasara lo que pasara, nadie discutió y después empezaron los problemas, empezaron a reconocerse los problemas porque no se discutió y esto va a ser una súper buena oportunidad para aprender a convivir, para aprender a respetarse, para aprender a discutir dentro de la derecha o del Chile Vamos.
A mí me parece interesante, además de eso, yo no soy una guaripola de las primarias, ni mucho menos. Me parece que de repente es casi perfectamente lícito no hacerlas.
Últimamente casi todo lo contrario.
Claro, estoy de acuerdo con que en este caso va a permitir un debate que va a ser interesante, una conversación que va a ser interesante, y de momento ya está permitiendo que aparezcan temas para la discusión de la campaña. Y eso siempre es interesante, cuando empiezan a aparecer la idea. Sebastián Piñera ayer, ¿no es cierto? Bueno, insistió en sus 5 prioridades, crecimiento, delincuencia, educación de calidad, salud primaria y mejorar pensiones, pero con propuestas concretas también, como terminar con el Transantiago, revertir la reforma tributaria, bajando impuestos, o en el caso de Felipe Kast, la propuesta del matrimonio igualitario, una reforma, ¿verdad?, que iguale la tasa de impuesto a la renta para las personas y las empresas en el 27%, en el caso de Osandón, el avanzar en la gratuidad de la educación. Mira, avanzar en la gratuidad de la educación, o sea, una profundización respecto de lo que hay hoy día, que es absolutamente distinto de lo que propone la candidatura Sebastián Piñera, y castigar los delitos de las autoridades, etcétera. Hay en el Mercurio hay una buena recolección de varias de las ideas que se colocan sobre ahora, que son ideas programáticas.
¿Osandón es feria? ¿Es social?
¿Es marco regular?
¿Piñera es...? Desarrollo, empresa y crecimiento.
Ahora, el de Piñera es un programa de gobierno, el de Kast es una declaración de principio, y el de Osandón es, no sé.
Un discurso para la galería.
Es para la galería. Es divulgación. Pero fíjate que...
en serio, sí. O sea, claramente, Piñera presenta un programa de gobierno, Y Felipe Kast está haciendo una declaración de principio.
Es que Sebastián Piñera tiene la responsabilidad total y absoluta de presentarlo así, porque es el que va a ganar la primaria.
Pero ojalá en la primaria, en que enfrentó a Velasco, Rego y Bachelet, ojalá hubiera ocurrido algo así.
A mí lo que me gusta de la presencia en este caso de Felipe Kast, que es la novedad, porque cabrón más joven, y porque a Osandón lo conocemos hace más rato y le conocemos bien la mano, es que el énfasis social, cuando habla de la sobreinversión en infancia de Felipe Kast, cuando habla, y tiene, él tiene un sesgo en lo social y en lo educativo y en lo... Él fue ministro de Desarrollo Social en temas de pobreza.
Y se pasó mucho tiempo trabajando en ese tema en la Católica.
Que no lo tiene Piñera, pero probablemente Felipe Kast, si es vivo y si es rápido y si le empieza a ir bien y empieza a cundir eso... Va a presionar, y creo que le va a hacer muy bien a Sebastián Piñera, desligarse de los gráficos de crecimiento económico, no desligarse porque no sea necesario, todos sabemos, y es de perogrullo decir lo importante que es crecer, pero esa manía de repetir solamente el crecimiento social como el mantra. El crecimiento social, así como no hay distribución sin crecimiento social, tampoco hay crecimiento de un país si no hay énfasis en el desarrollo social. Y creo que se complementan súper bien las miradas de la economía moderna de Kast y de Piñera. Por lo tanto, Chile Vamos podría ahí hacer un buen avance si es que saben complementarse. Creo que Kast puede ser un gran aporte y una buena presión al piñerismo y a la mirada que es más empresarial, que es legítima, que también trae beneficios, que también genera buen ambiente, buen clima, inversión y todo lo que sabemos. Así que yo creo que hay una súper buena oportunidad y ojalá no empiecen a las patadas, digamos.
Oye, muy querido amigo nuestro, cercano, muy cercano a la campaña de Sebastián Piñera, me dice, es mucho más que empresa.
Pero
tú dijiste empresa. Ah, que no te escuché.
No, sí, pero yo estoy hablando cuando hago lo... Sí, es mucho más que empresa, duda.
Es que no te había escuchado,
perdón. Sí, pero lo dije con todos los con todos los matices de lo que significa el poner o contrastar a uno y a otro. El énfasis de uno es mucho más en lo social que el otro, que es en el crecimiento, en el empleo, perfecto. En el desarrollo en la empresa.
Es que yo no entendí más en términos de que uno tiene la responsabilidad de gobernar, el otro tiene la responsabilidad de poner un marco, y poniendo el marco, lo que hace además es intentar incorporar una variable que yo me atrevería inclusive a decir que no creo que esté acordado, pero tácitamente es lógico que, dado que debería haber convergencia programática una vez terminada la primaria, que en el fondo lo mejor de cada uno se aportara, y por eso en ese sentido el foco de la campaña Kast me parece un foco súper interesante, porque es por donde él puede aportar, pero bajo ningún punto de vista reduciendo lo de Piñera a un tema...
Yo me atrevo a decir empresa porque sé que ninguno de los que estamos aquí tiene ese privilegio, o tiene ese complejo del tema empresarial. Y
casi ninguno de los que nos escuchan.
El tema empresarial a mí me parece que es no solo importante, sino fundamental. O sea, no lo digo como algo peyorativo, sino que como un atributo positivo. Pero creo que al contrastarlo con Kast se notan diferencias y creo que se pueden ser complementarios.
En todo caso, me mandó un PowerPoint muy interesante que te lo voy a mandar con todo lo que corresponda, digamos.
Si lo conozco...
lo conoce y le tienes aprecio, es más.
No, entonces no lo conozco.
Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Oye, ahí hay un punto que yo, la verdad, que ayer miré solo lo que la prensa dijo y no las... como 40 y tantas, no, las 24 láminas que acabo de recibir, digamos, y que me leeré con detalle. Pero hay algunos puntos complejos en el planteamiento inicial. Yo no lo comentamos, pero la semana pasada, por ejemplo, y quiero hacer un paralelo, que por supuesto que todo el mundo se enoja conmigo, pero para eso me pagan. Para eso me pagan.
Y no es poco.
Así que hay que se enojen harto.
Sí, claro. Hay que desquitar cada peso que te ganas, dices tú. Claro. Bueno, el punto... Yo la semana pasada vi una declaración de Luis Felipe Casitú, el gerente general el presidente del directorio de SMPC, en que él hacía... Era una... Recordemos, junta accionista, él habló con la prensa, y él decía algo así como... que uno podía interpretar, seguramente no era su intención, él podía interpretar como que se había acabado la crisis, porque ellos lo habían confesado, lo habían asumido, estaban intentando pagar las compensaciones que correspondieran, y por lo tanto el tema de la pelea se había terminado.
La crisis interna de esa empresa.
No, crisis... el problema general de, o sea, de la papelera se había resuelto, la crisis económica, la que eso ya era pasado.
El derivado de la colusión.
El derivado de la colusión, a eso es a lo que me refiero. Y eventualmente, yo creo que él, con la mejor intención, lo que quiso decir es que ellos ya estaban intentando dar vuelta a la página, que habían hecho todo un trabajo interno. Yo me imagino que eso es lo que él quería decir. Pero el titular, y como se leyó, era un argumento de autoridad. Notifico a todos los interesados que se acabó el problema. Porque yo ya hice todo lo que podía hacer. Esa fue, y no fue solo la reacción mía, sino que se le pregunté a mucha gente y fue el mismo tema. Hay argumentos de autoridad. Hay argumentos de autoridad. Es como la semana pasada que Cecilia Pérez, a quien le tengo mucho aprecio, se sintió aludida por una rutina de Yerko Puchento y le envió un Twitter público a Andrónico Lupsic diciéndole cómo permitía que en su canal le hicieran esto. Y Andrónico Lupsic, con toda lógica, le contesta, mire, sabe que ellos son autónomos, y yo soy...
Al que más le saca la mugre y es como chento a Lupsic.
Para empezar, pero no quedamos en el detalle. Pues lo que pasa es que a mí me extrañó en Cecilia Pérez, a quien conozco mucho, me extrañó que su argumento fuera un argumento de te acuso con el dueño. Entonces, aquí hay un problema de lo que se piensa y cómo se actúa, que se actúa muy legítimamente, yo creo, desde las mejores intenciones, pero cómo se interpreta desde afuera. El Twitter de Cecilia Pérez es un Twitter en defensa, ¿de acuerdo? Y probablemente se sintió pasada a llevar, pero por favor, que el argumento no sea te acuso al dueño. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se leen algunas cosas de lo que se publicó? Insisto, seguramente no va en la misma dirección. Cuando se dice que Piñera va a dejar la tasa de impuesto corporativo en 25%. No me queda tan claro que sea una rebaja, porque es más o menos por donde debería quedar, digamos. ¿Ah? Pero yo tengo la impresión que un programa como el de Piñera, antes de plantearlo de esa manera, debería plantear qué cosas va a hacer en términos de reforma tributaria para generar mayor justicia tributaria a las personas. Entonces, ¿te das cuenta entonces el rótulo, el pro-empresa, que tú, con buena intención, lo dejas planteado en el buen sentido de la palabra, se convierte en algo negativo? Entonces yo creo
que hay que dar esa pelea, Nico. Siento que esa pelea hay que darla.
No, yo estoy de acuerdo.
Sí, no te lo digo a ti, pero hay que darla porque no se puede instalar empresa igual.
Sí, pero
no te lo digo a ti.
Yo creo que estamos más derrotados, pero porque yo me pongo codo a codo contigo, digamos, en esta lógica. Pero mi punto es otro. Es que creo que al mundo de la empresa y a la derecha y eventualmente a la candidatura de César Piñera en algunos aspectos, le está fallando la sintonía respecto a qué decir y cómo decir. No a lo que dicen, sino al cómo lo dicen. Y te insisto, existen, hay lógica, efectivamente, establecer cierta certeza jurídica respecto a cuál va a ser la tasa de impuestos a las empresas, es fundamental para reactivar Chile. Es fundamental. Terminar con la incertidumbre tributaria, que igual la hay. Porque como todo el mundo dice, mire, sabes que esta reforma no da para más, entonces hay incertidumbre tributaria.
Ahora, ojo con la incertidumbre tributaria, si cada campaña y cada 4 años vamos a estar
cambiados. No, completamente.
Si ese va a ser el fiel de la balanza, la tributaria.
Sí, lo que pasa es que, como te dice cualquier tributarista serio, primero que nada, esta reforma lo que está generando es una cantidad brutal, y eso es lo que entiendo, que es una cantidad brutal de problemas, está generando una cantidad de, me carga la ciutiquería, pero de loopholes.
Pero eso se abren siempre.
Sí, no, pero es que ahora, yo entiendo que esto ha sido el festín de los tributaristas. O sea, el otro día me contaban el caso, bueno, tú me contaste uno, yo conozco dos más, de gente que a partir de interpretaciones ha quedado tributariamente, gente muy rica, que ha quedado tributariamente mejor que lo que estaba. Y ojo, que los contribuyentes medios, que no es la clase media, porque ojo, aquí en Chile la clase media prácticamente no paga impuestos a las ganancias, a la renta, sí paga mucho impuesto al consumo, pero no a la renta, en general ha quedado mucho peor. Entonces, por eso, yo creo que hay un problema de lenguaje y que a partir de esto...
Yo estoy de acuerdo con eso, sobre todo cuando se plantean, ¿verdad?, que buena parte de las proposiciones son el fin de algo. O sea, es como, ¿saben qué? Ya estamos aburridos de las cosas, de la reforma demasiado profunda.
Sí.
Lo que queremos es que nos arreglen lo que no funciona, porque perdón, del Transantiago, porque hoy día se titula con que es el fin del Transantiago.
Y no es el fin del Transantiago.
Yo creo que hay que leer en detalle cuál es la propuesta, porque no es el fin del Transantiago.
No,
el fin del Transantiago.
Puede ser un gran Transantiago.
Entonces uno puede mejorar, cambiamos el nombre si quieren, porque la palabra es maldita, lo que ustedes quieran, es como el CAE altura, ¿verdad?
Sí, claro.
Es lo mismo, pero no es el fin del Transantiago, no es el fin de la reforma laboral. laboral, no es el fin de la reforma tributaria completamente. Eso yo creo que suena casi una agresión a estas alturas. Después de un gobierno, y que probablemente la gran crítica que uno tiene que hacerle al gobierno de Bachelet fue haber planteado esto desde la lógica de la retroexcavadora. No lo planteó ella, sí, lo planteó el senador Quintana en su momento de esa manera, pero quedó, ese fue el mono, ¿verdad?, con el que se dibujó a la caricatura que acompañó al proceso de transformación de la presidenta Bachelet. Colocar una nueva retroexcavadora, aunque sea en sentido inverso, es algo que probablemente suena muy agresivo para las personas y desde el punto de vista comunicacional, estoy de acuerdo con el Nico, puede ser malo.
Y va a generar... Yo lo planteaba recién para la reforma tributaria. ¿Va a ser posible que cada vez que venga un cambio de gobierno se planteen vueltas atrás en toda materia?
No se puede.
El presidente Salvador Allende hablaba de Chile como un país de los bandazos. Y a los bandazos se refería justamente que nos íbamos de un extremo a otro. Y ni en materia tributaria, ni en materia educacional, ni en ninguna área, ni en materia de transporte urbano, nada, podemos ir a los bandazos. Tenemos que ser capaces de consensuar puntos medios con matices, que es muy distinto. No le perdamos, no le tengamos miedo a decir cosas que resultan hoy día más impopulares, como maticemos, como gradualidad, como bienvenida a la empresa, como bienvenida a justicia social, como bienvenida a un montón de cosas que conviven.
Como no olvidemos que el esfuerzo individual es la base de las buenas pensiones, del crecimiento, de todo lo demás.
Oye, no sé si llegó nuestro invitado, dos minutos, porque la frase o la imagen del día ayer, no sé si ustedes la vieron, en Venezuela, de un partido de fútbol. ¿Ustedes vieron la imagen del partido?
No, yo no la vi.
Es realmente alucinante, porque ustedes saben, bueno, ya llevamos, esto ya es, yo creo que es bastante terminal lo de Venezuela, no sé para cuándo, pero cuando hay paralizaciones de este tipo, hoy día es la mega marcha. Pero que segunda de grandes...
Segunda desde el anuncio de la Asamblea Constituyente, claro.
Pero hay una. Hubo un partido el fin de semana donde los jugadores habían planteado hacer un minuto de silencio por los muertos en todos los...
Que llegan casi a 30.
Y que naturalmente la federación está cooptada por el madurismo o el chavismo, los hasta el colegio de árbitros, todo... Y le habían dicho que no iba a haber minuto de silencio. Es que vean el video porque es mil veces más potente que lo que le estoy planteando. El árbitro se niega institucionalmente a hacer eso, da el pitazo inicial, pitazo, echa a correr la pelota y los jugadores se quedan absolutamente congelados. Y hacen ellos de facto...
Los 22 jugadores.
Los jugadores.
Hacen los 22.
Me parece la imagen a todos los
que... Pero nadie se aprovechó, y fue a meter el gol.
No, exactamente. Fair play democrático. Se quedan todos parados un minuto y ahí no hubo... ni federación, ni arbitraje, ni madurismo, ni presión, ni nada. Ahí los jugadores... Y no solo la lección de que el fútbol es político, ha habido guerras y ha habido hermandades a través del fútbol.
Salvador Honduras.
Claro. Sino que el fútbol es muy político porque es muy capilar, está en todas las partes de la sociedad. Sino que hay otra lectura aparte de esa que a mí me maravilla, por eso el fútbol es el deporte rey, a mí me gusta. Porque no hay nada como el fútbol.
O sea, hicieron el minuto de silencio jugando.
Exactamente. Pero hay una cosa muy potente, que los jugadores probablemente si no sintieran que tienen agua en la piscina para hacer esto, no lo hacen.
Sí, por supuesto.
Es decir, ellos entienden que en la gradería hay más gente a favor del paro que en la federación.
Exactamente.
Y eso es un indicador muy claro, potente de lo que pasa en la sociedad venezolana, y yo creo que es terminal esto. Ahora que le dio otra vuelta, rizó otra vez el rizo con esta asamblea constituyente para deshacer una asamblea que había ganado la oposición hace un poco más de un año. Por lo tanto, esta dictadura, yo creo, y ojalá sea así, le queda poco. Y ojalá que la salida no sea con sangre, porque las dictaduras suelen terminar así. Ese es el drama.
Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Ya que estamos hablando del continente, oye, capturaron al licenciado. El segundo, el Chapo Guzmán. Cuando uno habla de México, uno casi lo toma así como un dato. O sea, a ver, ¿por qué va a ser una gran noticia que hayan capturado al segundo del Chapo?
Ya está el tercero.
Claro, no.
Problema en la demanda.
No, pero ¿por qué va a ser una gran noticia? Lo que pasa es que es porque uno podría suponer que los estados tienen capacidad de luchar contra los delincuentes y contra el crimen organizado. El problema de México, nosotros tenemos un gran amigo de este programa que le ha tocado trabajar en comisiones que investigan temas de derechos humanos en México, en que el cruce entre derechos humanos, narcotráfico y corrupción es absoluto. Y la verdad que lo impresionante es que lo que a uno le parece casi obvio que ocurra. Y tú tienes razón, la banda va a seguir funcionando exactamente igual, hay un tercero, un cuarto y un quinto, y ojo, esto puede ser una súper buena noticia si este el cartel de Sinaloa para el cartel de Juárez, si es el cartel de Juárez para el cartel de no sé dónde, porque al revés lo que hacen es que les permiten tener acceso a nuevos mercados, pero lo impresionante es que esto es políticamente en México es una tremenda noticia, porque es una victoria del Estado contra el contra la mafia, que nosotros nos cuesta entender. México en estos temas está muy cerca de ser un Estado fallido. México es un Estado cooptado. El Estado mexicano no tiene fuerza suficiente para combatir al crimen organizado. Y la poca que tiene la muestra en cosas como esta, y por eso es tan noticia y es tan impresionante. Porque el nivel de capilaridad que hay entre el narcotráfico y el gobierno a partir de los niveles de infiltración, te plantea que probablemente en la operación para capturar al licenciado estuvo involucrado en secreto muy poca gente. Y no le contaron a nadie. Y probablemente además
un triunfo,
fue básicamente
ahí radica el triunfo.
Con el apoyo norteamericano y a partir de que finalmente quienes están por esto son minoría dentro del propio gobierno. Es una cosa muy impresionante. A mí, cada vez que me cuentan cosas de cómo funciona el combate al crimen organizado en México, uno queda helado y queda absolutamente para adentro. Ocho de la mañana con 31 minutos.
¿De qué sabe este señor que invitamos hoy día?
De, no sabe nada.
¿Para qué lo invitamos?
No sabe que vino.
¿Para
no
qué lo invitamos?
Claro, no sabe que
podríamos
vino.
Podríamos hacernos las preguntas.
Este no está pauteado.
Señor, ¿de qué sabe usted? ¿De qué podríamos...?
Don Jorge Correa Tutil, abogado, constitucionalista, ex ministro del Tribunal Constitucional, ex ministro de Estado, destacadísimo abogado de la plaza, marido, una gran amiga nuestra, y...
Pero que viene en su condición de demócrata cristiano hoy día. Es lo fundamental.
Es que lo que pasa es que tú sabes que yo iba a decir...
Es lo fundamental.
Yo iba a decir, y demócrata cristiano. Pero por un segundo me entró la duda, porque yo no sé quiénes quedan en la demócrata cristiana.
Jorge, ¿qué dices? Sin embargo, demócrata cristiano.
Pese a todo, demócrata cristiano. Claro. Jorge Correa Sutil, buenos días.
Muy buenos días.
Jorge, bueno, el interés obviamente de la conversación es que nos ayuda a entender la decisión que toma la democracia cristiana el fin de semana, porque las interpretaciones son múltiples, cada uno a esta altura ha construido la suya, ¿verdad? Y esto es una forma de sobrevivir, esto es una respuesta más o menos automática y una derivada a lo mejor no prevista, pero absolutamente entendible y posible del cambio en el sistema electoral. Que esto es simplemente una constatación de que el gobierno de la nueva mayoría llega a su fin y que el próximo periodo presidencial va a ser del otro lado y que por lo tanto aquí hay que elaborar estrategias de autocuidado, etcétera, etcétera. Son múltiples las opciones, las interpretaciones, probablemente no puedo pasar el día entero especulando respecto de qué es lo que pudo haber querido hacer la democracia cristiana. ¿Por qué finalmente se decide llevar a Carolina Goic a primera vuelta?
La democracia es la nueva mayoría como la conocemos llega a su fin. Yo diría que esa es la explicación fundamental. No quiere decir que la nueva mayoría no sea una coalición que va a sostener el gobierno hasta el último día. Eso aparece unánimemente reiterado. Es posible que esto sume algunas tensiones al interior de las políticas de gobierno. Pero nada hay en la decisión de la democracia cristiana de desembarcarse de su compromiso de acompañar al gobierno de Bachelet hasta el último día.
Eso ya, pero para eso falta poquito.
Pero para eso falta poquito. Es en la proyección donde se produce la tensión, yo creo que una tensión absolutamente indispensable. La democracia cristiana se formó parte, y yo diría con mucho orgullo, de una coalición de centro-izquierda, no está buscando domicilio en otro lado, no está tratando de acomodarse para pertenecer a la centro-derecha, esa es otra cosa que yo creo que es bien clara, pero como la conocemos la nueva mayoría, o sea, una alianza fundamentalmente algo desapegada de los partidos políticos, dependiente del carisma de un solo líder, sin un programa o un proyecto suficientemente negociado, sin una claridad respecto de su futuro, es una cuestión que ha tensionado a la democracia cristiana, que la ha desgastado, que la ha tenido dando examen de progresismo todos los días o cuestionada por una supuesta falta de progresismo. Se ha transformado en el partido de los matices, o sea, en el partido del freno de mano, digamos, de un supuesto cambio que ha terminado por ser bastante impopular. y por lo tanto intentar hacer un esfuerzo serio por refundar aquella coalición, por volverla a conversar, por saber exactamente qué es lo que quiere, es una exigencia política que la Democracia Cristiana comienza a poner, con personalidad y con fuerza.
Ahora, pero un costo gigantesco para la propia nueva mayoría y para, porque por ejemplo, no sé, si no hay primaria, no van a tener financiamiento público, no van a tener presencia en la franja electoral, obligan a Alejandro Guille a tener que ir a...
En la franja electoral de primarias.
De primarias, claro, claro. A eso me refiero. Alejandro Guille va a tener que salir a buscar firmas, se provoca un quiebre evidente, podrían terminar con dos listas parlamentarias, o sea, los costos son altísimos.
El costo de mantener las cosas como estaban era mayor, particularmente con un candidato...
¿Para la DC?
Para la DC.
Ya, yeah, ok.
Para la DC, y yo creo que también para la nueva mayoría, basta ver los la impopularidad del gobierno... Basta ver el candidato que lidera las encuestas en la nueva mayoría, su falta de claridad respecto de para qué quiere ser presidente de la República, para pensar que la nueva mayoría, de haberse mantenido como estaba, no iba a ser sino una proyección incluso más débil de la que es hoy día, y eso lo llevaba a una segura derrota. Y yo creo que aquí hay un riesgo, se ha asumido un riesgo, de cambiar las cosas, de tensionar las cosas, de provocar un giro que a mí me parece indispensable.
Yo estaba leyendo este libro del veterano de tres batallas, tres guerras, uh-huh. El de Parvex, y hay una figura de una parte que leí hace muy poco que me hace mucho sentido con lo que ustedes están planteando, lo que creo que tú estás intentando mostrarnos, que es en un momento de una pequeña, de una batalla determinada, reagruparse para organizarse, para juntar, quizás para juntar y contar cuántos son y para qué están ahí, para dónde quieren ir y para poder volver a acometer frente al adversario. En este caso no es una batalla, no es una guerra, pero sí un adversario. ¿Tiene algo de eso, que estaban como desdibujados, estaban demasiado desperdigados en el frente y no se sabía quién era quién? Uno podía ver matices, será el partido de los matices, pero una cosa son los matices y otra cosa es que uno se pierda. ¿Qué piensa la Democracia Cristiana frente a cosas bien fundamentales? No habíamos perdido. No había un, no digo domicilio, no había una identidad, o no hay hasta ahora una identidad ideológica tan clara en los demócratas cristianos.
Mira, la Democracia Cristiana es un partido tremendamente orgulloso de logros históricos efectivos, digamos. Yo creo que eso la constituye muy fuertemente, desde la sindicalización campesina, la reforma agraria, la chilenización del cobre, la transición a la democracia, el crecer con mayor igualdad, o el combate a la pobreza en el gobierno de Frei. Este es la nueva mayoría fue marcando cada vez más algo que va a ser muy propio del Frente Amplio, creo yo, que es la idea de una política testimonial, de una política que más bien lidera o intenta liderar las expresiones de malestar, más que realizaciones. Entonces, no solo era una especie de confusión, sino que yo diría era una incomodidad de estar en una política que está más en el testimonio que en la realización. Y cuando la política está más en el testimonio que la realización, yo diría, para un sector muy mayoritario de la democracia cristiana, eso produce una enorme incomodidad. Entonces, de lo que se trata es de volver a discutir de la política en la medida de lo posible. Esto es, de la política que realmente puede hacer.
¿Y eso se puede hacer con el Partido Comunista en alianza?
Yo creo que sí, fíjate. Yo, siendo muy partidario de la crisis que se ha generado, a mí no me parece que las alianzas sean imposibles, incluso con el Partido Comunista. Lo que pasa es que tú tienes que ir transando cuestiones que en las cuales realmente te encuentres, y eso pasa por conversaciones específicas respecto de políticas específicas. Es posible que te encuentres en un plan de gobierno, es posible que te encuentres en áreas de políticas públicas, y yo creo que además las formas de... con el sistema representativo y con la forma en que se van dando la configuración de fuerzas políticas, las alianzas específicas para ciertos objetivos particulares van a ser cada vez más posibles. Esta política que hemos conocido de los dos grandes conglomerados descansó muy fuertemente en el binominal. Y yo creo que eso va a cambiar. Entonces, ya sea que estemos en el gobierno, ya sea que estemos en la oposición, es posible pensar en coaliciones más líquidas, pero eso requiere mucho más claridad en la conversación.
Ahora, creo que finalmente es la democracia cristiana está intentando dar una respuesta a algo que nadie se lo ha preguntado tan siquiera, y que es cómo hacer la política post fin del binominal. Uh-huh. Porque yo creo que ahí hay mucho paño por cortar, hay mucho por entender, hay muchos caudillismos locales que con los cuales nos vamos a encontrar, y hay un estado líquido de la política, siguiendo a Bauman, que probablemente llegó para quedarse. ¿Ah? O sea, las certezas en política desaparecen. Pero un poquito antes de eso, tú usaste, antes de ir a eso, que yo creo que es fundamental, tú usaste una expresión, refundar. Y fue la misma que en algún minuto usó el domingo en un programa que nos tocó estar con Carolina, el lunes, en un programa que tocó estar con Carolina Goich en Televisión Nacional. Y entonces la pregunta es si se refunda es con quiénes. Y si bien aquí no se trata de cargar las tintas en el Partido Comunista, esto daría la impresión que en el argumento simplista de algunos, esto se resuelve con volver a la concertación, y la vuelta a la concertación excluye al Partido Comunista. ¿Qué es refundar y desde dónde? Porque uno podría imaginar que hay una suerte de camino propio, pero a su vez de inmediato se habla de la necesidad de la coalición.
Bueno, un camino propio no te puede garantizar ninguna gobernabilidad. La democracia cristiana no tiene fuerza hoy día para pensar en ser gobierno por sí misma. Eso es ese wishful thinking, es pensar sobre la base de deseos. Tú necesitas fundar coaliciones. Ahora, la coalición más fácil para la democracia cristiana ha sido siempre con la socialdemocracia. Esa es otra razón por la cual el PDC se aleja, ¿no? O sea, del momento en que el Partido Socialista decide bajar a Lagos, decide de alguna manera dejar atrás la socialdemocracia. No sabemos exactamente hacia dónde, no sabemos si para ir a pelearle los votos al Frente Amplio en su propio lenguaje y en su propio estilo más testimonial, porque adhiere a un candidato que todavía está conversando con la gente para saber qué es lo que le va a proponer al país. Pero esa es la sociedad más sencilla para la democracia cristiana. La democracia cristiana se entendió por 25 años con gobiernos, yo creo, muy exitosos con la socialdemocracia, pero eso tampoco basta para formar una mayoría estable de gobierno, y por lo tanto va a haber que ampliar ese frente a más sectores, si es que aspirar a gobernar.
Intencionadamente te planteé el tema del fin del binominal. Tú estabas en el lanzamiento del libro de Genaro Regá, Ignacio Walker, y uh-huh. No sé por qué se me olvida el tercer autor.
Jorge Urgo.
Porque Chuncho. Pero si yo soy Chuncho, hombre. el punto es otro. No sé por qué se me tuvo un lapsus con Jorge Urgo, y no era intencional, de verdad. Pero ahí se planteó una cosa, tanto uno de los presentadores, como en la argumentación que hizo Genaro, en un cambio casi obligado que ellos planteaban de la necesidad del parlamentarismo a partir de la construcción de coaliciones después de las elecciones, un poco a la francesa. La obligación de construir consensos, ¿por qué plantearse la obligación de construir los consensos previamente y no construirlos después? ¿Por qué no pensar en fuerzas que se miden electoralmente y que una vez teniendo claros los resultados electorales construyen alianzas? ¿Por qué no pensar en eso, por ejemplo, para la democracia cristiana?
Bueno, eso es lo que la democracia cristiana ha apostado. Lo que pasa es que es alejarse de la tradición de los últimos 25 años. No ha sido mala. Las coaliciones, este es un gobierno muy presidencialista, el sistema chileno es un sistema muy presidencialista, pero no han sido caudillos quienes han gobernado, han sido hasta aquí, han sido alianzas políticas, han sido proyectos colectivos. Uno sabe quiénes entran al gobierno cuando entra un presidente determinado. Y ese es un factor que yo creo que es indispensable mantener. Ahora, una negociación entre primera y segunda vuelta, digámoslo con toda claridad, es una negociación muy tensionada, es una negociación en muy corto tiempo, es una negociación en la cual los que negocian se acusan mutuamente de estar entregándole el gobierno a los adversarios, y por lo tanto es y va a ser la negociación entre primera y segunda vuelta una negociación muy tensa, y por lo tanto parece indispensable y políticamente responsable comenzar a tejer las bases de esa alianza, desde luego. Jorge, aunque no conozcamos los resultados. Se puede. Tú puedes concordar en algunos ejes programáticos esenciales, comprometerte a ellos, discutir sobre diferencias específicas en esos ejes programáticos básicos. ¿Puedes llevar una lista parlamentaria conjunta?
Jorge, tu argumentación pasa porque ganen.
No, sí. A ver,
pasa porque le ganen al
Frente Amplio. Es que cuando tú.
O si no, van a tener que mirarlo por la tele.
De acuerdo. Cuando tú.
Bueno, negociar con el Frente Amplio.
Cuando tú juegas en política, juegas a ese juego, digamos.
Ya, pero también
juegas...
se juega el realismo. De repente, entre cuatro paredes, más que en público. Pero el realismo dice otra cosa.
Pero la pregunta que se me hace es una pregunta destinada a saber si es posible formar una alianza de gobierno entre primera y segunda vuelta. Y mi respuesta es sí, a condición de que tú no llegues en descampado a negociar el primer día después de la primera vuelta. Ahora, si cada una de estas listas sale tercera, bueno, el ejercicio no tienes que hacerlo, digamos, no, es bien sencillo.
Mi pregunta 2.1 es, ¿se puede, así como tú dices, se puede dialogar para hacer acuerdos con el que te gana dentro de tu coalición? Tú respondiste. Yo me pregunto un poco más allá, ¿se puede hacer un acuerdo con el Frente Amplio potencialmente en una segunda vuelta? Vamos a un corte y volvemos.
Corte largo, por favor. Corte,
se cayó la radio, parece. Ahí sí.
Mira, yo creo que ahí hay de verdad distintas sensibilidades y cuestiones por clarificar. Yo todavía no entiendo bien los planteamientos del Frente Amplio. Entiendo su mística, entiendo su afán de renovación de la política, pero yo soy a lo mejor un dinosaurio. Yo creo que en la política lo que tú tienes que hacer es propuestas específicas de políticas públicas. Y en esa materia yo los veo haciendo testimonios. Y cuando hacen propuestas de políticas públicas se le olvida que hay recursos. Y por lo tanto allí yo no me imagino ni logro imaginarme qué tipo de gobierno sería. Por lo tanto yo pensaría que van a surgir respuestas muy distintas a tu pregunta según la persona del mundo de la Concertación o de la Nueva Mayoría a quien le pregunte.
O sea, lo que decía Mariana Alguín aquí, sí. El electorado frente a Guillé de Muerte Cristiano habría mucho
que hay, bueno, pero es que Guillé no es Nueva Mayoría, por eso, no por eso. Es Frente Amplio,
no,
perdón.
No, por eso,
no, frente a Guillé, incluso frente a Guillé, digamos.
Si frente a Guillé, Mariana Alguín planteaba en ese mismo asiento que estás tú, de que había un electorado que sería votar por Piñera, frente al Frente Amplio, disculpen la
redundancia. Yo en eso pensaría que queda carrera por recorrer. O sea, Guillé tiene que decir todavía para qué quiere ser presidente, si no lo ha dicho. Entonces, mientras eso no ocurre, es muy difícil saber si los votantes democristianos van a terminar yéndose con Piñera, cuestión que me parece altamente improbable, pero pueden terminar desmovilizados. Si piensa que las elecciones ya no consisten en saber por quién va a votar la democracia cristiana, sino si saber si los votantes democristianos van a salir a votar o no. Esta es una pelea por cautivar electores.
Jorge Correa, nada de esto estaría pasando si el PS no hubiera bajado Ricardo Lagos, ¿verdad?
Yo creo que no. Yo creo que la cosa
había sido... O sea, el PS es gran responsable del momento político por el que
bueno, ha hecho la nueva mayoría. Bueno, el PS tomó su decisión y probablemente si hubiera endosado a Ricardo Lagos, la pregunta tuya sería ¿cómo pueden haber endosado a una persona que iba tan mal en las encuestas y ahora se los va a comer el Frente Amplio por la izquierda? Yo no quisiera transformarme en un crítico del Partido Socialista y en decir que son los grandes responsables de lo que está ocurriendo. Pero sí quiero decir que una causa muy central por la cual la democracia cristiana toma la decisión es porque el Partido Socialista endosa a Guille. Sobre todo porque tus socios de siempre, tus socios naturales, tus socios con los que formaste la mayor alianza, decidieron con esa decisión decir nosotros ya no somos socialdemócratas, somos...
No sabemos qué somos
porque yo no sé lo que es Guillermo. Hay una cosa entre algunos dicen es el populista, otros dicen es, pero de verdad no lo sabemos. Sabemos que es un señor que tiene opiniones algo antiguas, se entera sobre la inversión extranjera, como si estuviéramos hablando de, no sé, habría que meter a Google y a Facebook en esa inversión extranjera, supongo. Pero que no dice qué va a hacer con ella. O sea, si alguien me dice, mira, la inversión extranjera hay que frenarla, o hay que regularla, o hay que... Yo puedo entrar a hablar con él. Pero si alguien me dice, mira, la inversión extranjera que explota a los trabajadores en Chile, bueno, yo digo, ese señor puede ser el líder de una manifestación en la calle, pero cuando es precandidato presidencial o candidato presidencial, yo le pido más a un candidato presidencial.
Ahora, tú estás
constatando... Yo creo que ese es el salto que da el Partido Socialista, que deja perpleja a la democracia cristiana.
Y rompe una alianza histórica, entonces, porque el EGPS-DC, que es el que ha sostenido a la centroizquierda
en Chile... Un PS te diría que la ruptura se produjo desde la democracia cristiana al decir que no quiere ir a primaria, pero a mí no me cabe duda que en ese cambio de la democracia cristiana tiene mucho que ver un giro del Partido Socialista.
Los acusaron de Brexit. Ayer Álvaro Elizalde los acusó de propiciar esta huida. ¿Ustedes se sintieron entre arrinconados y entre el marido o la mujer engañada por este socio, por este partner, por esta pareja política que habían tenido dentro de la concertación siempre? Entonces, ¿tenían otra alternativa ustedes?
Bueno, la alternativa era quedarse. Era muy probablemente perder la primaria. Y cuando tú pierdes la primaria tienes poco que negociar. O sea, decir, mire, quiero refundar esta coalición, voy a poner condiciones, quiero conversarla para poder apoyar si usted gana o para que usted me apoye si yo gano. Es muy difícil después de una primaria en que hay vencedores y vencidos y el vencedor escribe el programa y el vencido, bueno, puede poner un par de comas, pero ya no es la negociación de dos que se necesitan. Yo diría que ese es el paso que la democracia cristiana ha dado. Ha dicho, mire, sentémonos como personas que nos necesitamos mutuamente y que no estamos claros en qué estamos de acuerdo. Necesitamos volver a conversar aquello. No, y eso no se había producido, eso lo venía diciendo la democracia cristiana hace ya mucho tiempo, pero nadie se lo había tomado muy en serio.
No, es que todavía no lo... Me encantaría meterme en el bolsillo de Jorge Correa Sutil en la segunda vuelta y ver por quién votaría en un escenario entre Piñera y Beatriz Sánchez.
No creo que te desmovilices, como dijiste, ¿no? Porque Carolina Goic, que dijo el otro día que...
O sea, desde luego me desmovilizaría. Yo no me vería haciéndole campaña, digamos.
Pero irías a votar.
No me veo...
Iría a votar de todas maneras, porque para mí el voto es obligatorio. Ahora, siempre queda la alternativa de votar en blanco y votar nulo.
Yo te quería hacer una pregunta ahí, profesor, porque en esta entrevista, en la conversación que tuvimos con Carolina Goic, ella sostuvo que Piñera había ganado porque se habían desmovilizado los demócratas cristianos. Pero el candidato era demócrata cristiano.
A ver, no entiendo.
¿Cuándo?
El candidato
contra Frei.
El candidato contra Piñera era Frei. Y entonces Carolina Goic sostuvo que el Piñera había ganado porque los demócratas cristianos se habían desmovilizado y que no habían ido a votar en segunda vuelta. Pero el candidato era demócrata cristiano. Entonces ahí es donde yo ya no entendí mucho.
Yo creo que la Concertación perdió porque no se preocupó suficientemente de airear el poder y no se preocupó suficientemente del control que comenzaba a ejercer el poder económico sobre el poder político. Yo diría que esa es la causa de la pérdida de la Concertación.
No, pero más que la causa, lo que pasa es que hay un fenómeno, porque se sostiene, por ejemplo, y tú en cierta forma lo dijiste, que más que los demócratas cristianos fueran a votar por Piñera o dejaran de hacerlo, lo que puede decir es que se restaran. Y siguiendo con ese mismo análisis, a partir de números que nos decía Carolina Goic que tenía, ella sostenía que por eso que Piñera había ganado. Pero lo que no me calza con la ecuación es que el candidato que competía contra Piñera era un demócrata cristiano, que se llama Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Yo te vuelvo a insistir, digamos, yo creo que las causas de la pérdida de la Concertación en manos de la candidatura Piñera en la oportunidad pasada se debió a otras causas.
Jorge, tú planteas que esta separación de hecho con el Partido Socialista, del socio de siempre, es parte fundamental de lo que ustedes los obliga a hacer. Pero ¿dónde está la autocrítica? Esto es como los futbolistas que siempre hablan del árbitro. ¿Dónde está la autocrítica de la democracia cristiana que se desdibujó a sí misma también? Fue siendo cada vez más arroz graneado.
Ah, sin duda. La sensación de incomodidad es una sensación de autocrítica, de un partido que no supo negociar con fuerza el programa de Michelle Bachelet. No estaba en condiciones, probablemente, pero no quiero bajar el tono de la autocrítica, no negoció su pertenencia y su adhesión a ese gobierno.
Pero también de eso hay generaciones perdidas completas de Muerte Cristiano, de líderes universitarios, juveniles, que no están, nunca fueron candidatos, nunca lideraron el partido. Nos pasamos de los viejos tercios, con el mayor respeto, porque me parece que tener años y tener canas es un atributo, de los viejos tercios a de repente a algunos semiaparecidos, o cabros muy jóvenes, o gente muy joven. Carolina Goich es muy joven. Nos pasamos de Andrés, de la generación de Saldívar a Goich sin paradero intermedio, pero generacionalmente.
Si, pero si tú miras la Cámara de Diputados, la bancada de la Democracia Cristiana no es una bancada particularmente vieja.
No.
Ahora, es cierto que la política chilena se ha saltado generaciones, yo creo que la política entera. Ahora, eso pasa, yo ahí haría menos una autocrítica y más una crítica, pasa por algún fenómeno que desmovilizó de la política a una generación entera de jóvenes. Toda la generación de no estoy ni ahí, digamos, es una realidad, ¿no?
Pero es que hubo algunos que estuvieron ahí y que no tuvieron espacio.
Mira, nunca a nadie le han regalado espacio.
Eso es verdad.
Yo soy poco sensible a esa crítica.
Cierto, hay que jugarse.
Sí, no.
O sea, probablemente ganan los espacios, las peleas. Ahora, los partidos se preocuparon poco de formar nuevos cuadros y de incorporarlos.
Cuando algunos se las jugaron, le salieron como Carlos Urrego, le salieron con la guadaña, le dieron duro, lo dejaron un poco botado. Y esto tiene que ver con la
primera. Claro, combatir contra la popularidad de Michelle Bachelet, eso más que una cuestión generacional, fue un acto de audacia de Claudio que yo admiro mucho, pero era combatir contra Michelle Bachelet, eso no tenía que ver con una cuestión generacional.
Pero hoy día se le valora, pero en su momento se le ninguneó bastante, incluso bueno, se hablaba yo, casi como...
Yo salí todo lo que pude con bandera sí. Y con no, cosas a Claudio Rego. Pero era un combate imposible.
Ya estamos pasados, pero ayer conversando con un alto personal del Partido Socialista me decía, mira, ¿sabes qué? El tema con la Democracia Cristiana es como esas parejas que deciden separarse, pero como tienen un contrato arriendo la casa, se quedan viviendo juntos. Y el tema funciona, y funciona más o menos bien la cohabitación, hasta que uno de los miembros de la pareja empieza a salir con otro.
No me imagino la que están saliendo con nadie.
No, pero es que salir con nadie es lo mismo que empezar a hablar mal del otro.
El PS si puede estar saliendo con otro.
Y si es candidato. También. Y si es, no, ya salió. Y si es candidato, el candidato va a tener que tomar distancia. Y las distancias son las que empiezan a generar problemas. ¿Es razonable pensar que en una campaña en la cual Carolina Goich tenga que tomar opciones, la democracia cristiana pueda seguir teniendo ministros, subsecretarios, jefes de servicio?
Esta es una coalición en crisis. Yo no sé si se quedan solo porque tienen la casa arrendada. Yo creo que quedan algunas conversaciones de qué nos hizo entrar en la crisis y cómo nos recomponemos.
El problema
todavía.
Es que se van a quedar sin plata después para el divorcio.
Va a haber menos plata para el divorcio porque no va a haber fondos públicos para la primaria.
Y no, y del futuro gobierno. Don Jorge Correa Sutil,
un millón de gracias
por venir. El tema del día, los invito a contestar la pregunta del tema del día. ¿Creen que se hizo justicia con Nabila Rifo? Uno de los casos que probablemente más conmoción ha generado en el último tiempo.
La Presidenta de la República lo ha dicho públicamente. Del revolucionario a sus revoluciones son las cartas notables de hoy de Bárbara Espejo.
Muy buenos días.
Buenos días.